La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, hay mucho que decir sobre el tema porque la deuda es histórica y sigue creciendo, es decir, los delitos contra las mujeres no disminuyen en ninguno de sus indicadores, menos el feminicidio a nivel nacional. La diputada Valeria Ávila Gutiérrez presentó hace días una iniciativa, o anunció esta iniciativa, para la creación de una fiscalía especializada en delitos contra las mujeres en razón de género, y es un tema del que vamos a hablar, pero platicando tras bambalinas también le preguntaba si hoy se vota este tema de la infancia trans, y bueno, el argumento del gobernador es que se convoca votación y con eso cumple, no incurrirían de ninguna forma en desacato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es de que, si le parece, diputada, abordamos los dos temas. Empezamos por este último. ¿Por qué es importante legislar en materia de infancia trans?
Bueno, primero es que las infancias deben de tener acceso a su identidad, ¿no? La identidad a ellos les asegura y a ellas les asegura su reconocimiento, sus derechos humanos, les asegura una vida libre de violencia en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, en el ámbito social, para ser reconocidos a través del nombre que ellas y ellos deseen. Y aquí nosotros sí estamos protegiendo la autonomía de las infancias. Eso de fondo, y porque ideológicamente así lo creo, pero lo más importante, creo yo, es que en este momento estamos viviendo una invasión, básicamente, que está impidiendo la separación de los poderes en Jalisco. Nos dicen que no, que ya simplemente con que la iniciativa esté en comisiones o en discusión se cumple y no estamos en desacato, cosa que me parece totalmente falsa, y me parece más grave que sea un gobernador quien lo diga, porque entonces los legisladores y las legisladoras, ¿cómo hacemos que se cumplan los derechos si no votamos la iniciativa? Si la sentencia justamente nos hace un llamado a asegurarle derechos a las infancias. Entonces, ¿solamente con discutirla nosotros le estamos asegurando los derechos? Por supuesto que no. Esa iniciativa se tiene que votar. Y el desacato.
¿Que votar a favor?
Se tendrá que votar a favor, por supuesto, para que estemos de acuerdo con lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto quiere decir que habrá filas de infancias formados en los registros civiles para cambiar su género, en las actas de nacimiento, claro, y por supuesto que no. Porque además tenemos que hablar de la diferencia entre sexo y género, que es algo que al parecer es súper complicado para las personas que tratan de hacer pues una campaña de desprestigio en torno a la iniciativa. Lo único que se cambia es el género en el acta de nacimiento, y esa es la discusión. No hay ninguna otra discusión que no tenga que ver con eso, y además siempre es bajo la supervisión de una madre, de un padre o de la Procuraduría.
Uno de los principales argumentos es que se pueden equivocar, que hoy pueden decir que se sienten mujeres y al rato que se sienten hombres. Ese es uno de los argumentos que hay, digamos, como en el colectivo sobre este tema, que es difícil de entender. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la justificación que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y qué pasará, diputada, si sus homólogos la rechazan el día de hoy?
Bueno, hay penalidades que seguramente recaerán en la presidenta del Congreso, porque es ella quien recibe las comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es ella pues quien carga con la responsabilidad de ser la máxima representante en este momento del Congreso del Estado de Jalisco. También los legisladores podemos tener penas, ¿no? Hablan de penas económicas, amonestaciones, incluso de cárcel en caso de que esto de tomara otro nivel, ¿no? Muy distinto. Y lo que se argumenta respecto de que las infancias no tienen esta facultad de decidir sobre sus propios cuerpos, pues a mí me parece que estamos siempre jugando un discurso ambiguo, ¿no? Dependiendo de lo que nosotras y nosotros queramos defender. Siempre hablamos del bien superior de la niñez, de que nosotros cuidamos a las infancias y demás, pero no sabemos qué le estamos provocando a esas infancias al negarles el acceso a este derecho, al negarles el acceso a su identidad y todo lo que esto provoca. Los testimonios de las mujeres y hombres trans es que muchas veces cuando se les niegan es justamente ser nombrados como ellos se autoperciben, pues los orilla a incluso estragos psicológicos, ¿no? Que también ha terminado en suicidios, en bullying escolar, que tiene muchas agravantes. Y yo creo que tendríamos que ser objetivos con que no es un porcentaje enorme de la población quienes lo requieren, pero que quienes lo requieran tengan la libertad de decidirlo. O sea, yo creo que cuando tu calidad moral implica o impide los derechos de otra persona, ahí está el límite. Mientras tú como persona tú no decidas ir a hacer un cambio al al registro civil, pues no pasa nada. Pero si un tercero quiere hacerlo, está en todo su derecho y debe tener la oportunidad. Es la misma discusión que teníamos con la despenalización del aborto.
Uh-huh. Ahora, ¿el gobernador tiene facultad de veto?
El gobernador tendría facultades respecto de los decretos, uh-huh, de los decretos como el que en su momento Enrique Alfaro promovió para que las personas trans pudieran hacer el cambio en las actas de nacimiento. Sería sin duda un agravio muy grande que el decreto que se interpuso por parte de Enrique Alfaro se diera para atrás, pero él no tiene ninguna facultad dentro del legislativo.
Exactamente, ¿qué pide la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Pide que se le aseguren su derecho a la identidad a las infancias trans. O sea, es claro, no nos pide nada más que hagamos nuestro trabajo. Solamente nos pide que nos homologuemos respecto de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entonces tiene que ser sí o sí.
Exactamente, y como es una sentencia no se puede someter a consulta. No, o sea, nosotros entendemos que las consultas son gran parte de la participación ciudadana, que son muy importantes, pero esta es una sentencia que no se puede consultar. Podríamos hacer una consulta para saber qué opina la ciudadanía, sin duda, y sería un ejercicio muy enriquecedor, pero no sería vinculante.
Oye, diputada, ¿han pensado que, porque luego de repente se dice mucho que un niño no tiene todavía como la capacidad de decidir si es un hombre, si es una mujer, lo que decía Gris, al rato puede cambiar de opinión, pero creo que va más allá, cuando nos referimos a infancias, creo que no sería un niño de 8 o 9 años que quiere cambiar el nombre, es decir, sería más pegado a la adolescencia, de los 13 a los 17 tal vez, creo yo, no sé qué opinas al respecto.
Sí, seguramente será más acercado cuando se presenten las características sexuales secundarias, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando empiece un desarrollo más corporal, ¿no? El desarrollo más cuando un desarrollo corporal en donde las infancias decidan que no es esa la identidad a la que quieren pertenecer. Y ya luego los otros debates que a veces ni siquiera los queremos nombrar porque justamente se hace como una falacia argumentativa, ¿no?
Sí.
Entonces, solo hablamos de actas de nacimiento, seguramente será en infancias más pegadas a la adolescencia, y hay muchos testimonios de personas trans que justamente ellas hablan que de los 8 años en adelante ellos sabían que su identidad era otra, y también marcan la diferencia de cómo cuando suceden los cambios en la infancia hay un desarrollo más saludable incluso para ellas y para ellos que personas que lo logran hasta después de los 18 años, ya habiendo sufrido bullying, mucho acoso en las escuelas o una negativa por parte de las familias. Entonces, creo que también hablamos de la integridad de las infancias y de su desarrollo inicial y cómo este tiene consecuencias en su vida de adultos.
Bien, diputada, nos obliga a una breve pausa. Regresamos con el tema de esta Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres. Bien, regresamos a la entrevista con la diputada Valeria Ávila Gutiérrez, hablando de esta iniciativa de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres en Razón de Género. ¿Por qué presentan esta iniciativa?
Bueno, primero nosotras tenemos datos ya de México Evalúa, en donde nuestro estado se encuentra con impunidad en feminicidios del 100%, impunidad en violación a mujeres del 100%, en violencia familiar del 99.89% y en abuso sexual del 99.52%. Si en los delitos generales nos encontramos en el 97% de impunidad, cuando se trata de la violencia contra las mujeres, el 100% es el estigma con el que nosotras vamos a cargar. Y en un estado en donde no sucede nada, cuando violentas a una mujer, vas a seguir violentando a más mujeres. Entonces, la Fiscalía atiende a esta necesidad de que se prioricen o que se le dé una atención especializada a los casos de las mujeres, porque ya tenemos casos emblemáticos en Jalisco de cuál es el tratamiento que se le da a un presunto feminicidio, ¿no? El caso de Luz Raquel para nosotras fue emblemático, cómo el fiscal se atrevió a salir con pruebas casi a decir que ella se había suicidado. O sea, ya ni siquiera dejó un margen para que nosotras pudiéramos decir que el agresor ya tenía denuncias, que el presunto feminicida ya había sido señalado, y el tratamiento que se le dio fue lastimoso, el tratamiento que se le dio a la familia de Luz Raquel, pero que además al día de hoy no hay un culpable ni tampoco una explicación después de las lamentables declaraciones que dio el
fiscal. Y la familia revictimizada, ¿no?
La familia, el menor que es hijo de Luz Raquel, ¿no? La propia víctima que también fue sumamente estigmatizada. Y ese es el tipo de tratamiento que se le da a los feminicidios en Jalisco y que además puede seguir pasando. Y también nos preocupa mucho la importancia que le están dando, porque nosotras, el área que tenemos para la defensa de estos casos, dependen de una vicefiscalía que tiene 7 áreas y de estas solamente 2 unidades son destinadas para esto. Todas las otras 5 son para infancias, violencia familiar, o sea, se asignan un montón de casos más que le pueden quitar importancia a esta problemática que atravesamos en Jalisco.
Esta iniciativa ya entró al Congreso del Estado.
Desde el 25 de noviembre, nuestra compañera Candelaria Ochoa metió un paquete de iniciativas que justamente atendían a la petición del Diario Oficial de la Federación, de la presidenta Claudia Sheinbaum, uh-huh. en donde los estados tendrían que crear áreas especializadas o fiscalías especializadas para la atención a la violencia contra las mujeres. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Queremos enriquecer la iniciativa para que la iniciativa sea construida con colectivas, con activistas, con mujeres que han sufrido violencia, con mujeres que han trabajado en los centros de justicia para las mujeres, académicas de distintas universidades y también con quien hoy encabezan las instituciones, con la red de centros de justicia, con la propia CISEM, porque en la glosa de diciembre nosotros justamente puntualmente le señalábamos a la extitular, a Paola Lazo, que si ella creía la pertinencia de una fiscalía especializada, y ella nos respondió que sí. ¿Por qué? Porque los centros de justicia, la propia CISEM, pues se colapsan, ¿no? En lugares donde están programados para 80 denuncias diarias, hay hasta 200, 250 al día, ¿no? El personal está rebasado, no hay presupuesto que alcance, y una fiscalía especializada contaría con esas características. Tendría su autonomía, su propio presupuesto, y tendría una titular que tuviera esta visión de perspectiva de género, que fuera seleccionada a través de una convocatoria pública con ciertos requerimientos tanto de la sociedad civil como de las academias, como en el área técnica académica. Entonces, a nosotros nos parece que un problema tan grande, en Jalisco ya tenemos 2 alertas de género, y sí, con un problema tan grande que tenemos, no podemos seguir invisibilizándolo.
¿Por qué crees que en Jalisco no pasa o no hay grandes resultados en materia de violencia contra las mujeres, de feminicidios? Apenas estamos atravesando por este feminicidio que se realizó en contra de Astrid y de su hijo de 16 años, con otra niña que estaba en estado grave, ¿no? Que quedó herida.
Sí, con Isabela.
Sí.
Justamente hablábamos de la gravedad del caso, ¿no? De cómo, pero y no solo es el caso de Astrid, ¿no?
Sí.
Siempre hay casos emblemáticos como este por el nivel de violencia que se ejerce, ¿no? Un feminicidio es la muestra de la violencia más extrema en contra de las mujeres. Y seguramente este comportamiento sistemático del agresor ya existía, y probablemente, como en el caso de Vanessa Gaitán, afuera de Casa Jalisco, en el caso de Luz Raquel, en el caso de muchas otras víctimas, hay denuncias previas que pueden desembocar en esto. Entonces, todas las mujeres que son víctimas de violencia y que sistemáticamente las instituciones deciden ignorar, también pueden ser víctimas de un feminicidio. Y el caso de Astrid es esta muestra de cómo las instituciones le fallan a las mujeres todos los días.
Y cómo hay falta de capacitación, diputada, porque comentaban los familiares que primero los vecinos llamaron al Centro de Justicia para la Mujer para alertar que había gritos de auxilio. Los batearon. ¿Cuándo? Llamaron a la comisaría de Zapopan. Después de más de 3 horas ingresaron aún escuchando los gritos de auxilio.
Cuando se supone que en este momento hay un código violeta en el que si tú llamas al 070 y dices que hay una mujer que puede ser víctima, o tú misma estás corriendo el riesgo de ser una víctima, debe de haber atención inmediata.
Abrir la puerta, ¿no?
Exactamente, la casa, claro. Abrir la puerta de la casa, o sea, y los vecinos también, sin saber qué hacer, imagínate, también poniéndose en riesgo ante un agresor de este calado. Lo que nosotras detectamos es que es tan grave hablar de la situación que los gobiernos prefieren ignorarla. No,
porque les pega políticamente.
Les pega políticamente, pero mientras más lo ignoren, más les pega políticamente, porque las mujeres no vamos a dejar de hablar de esto. Un tema que nos alude a todas, es un tema en el que todas estamos y vamos a discutir hasta que esto sea una realidad.
Sí, por supuesto. Creo que las feministas son el gran contrapeso a nivel nacional de los gobiernos, prácticamente el único que existe, así es de que le daremos seguimiento a esta iniciativa. ¿Cuánto estará lista? O sea, ¿cuándo cree que será ya aprobada?
nosotras queremos que esta iniciativa sea presentada de forma integral con la opinión de todas las personas que quieran aportar a construir la iniciativa el 25 de noviembre. Tenemos estos meses para construirla porque esta fiscalía obviamente necesita recursos. Una vez aprobada, nosotras estaríamos exigiendo recursos en el presupuesto del 2026, porque cualquier iniciativa que se quede sin presupuesto simplemente es una buena voluntad.
Diputada, muchas gracias.